ओम नमो भागवते वासुदेवाया, ओम नमो भागवते हरिहरनंदा देवाया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति शांति शांति, जय गुरुदेव। बुएनस नोचेस, बिनवेनिडोस en este día feriado. Hoy tuvimos en el Jardín Amado nuestro día de la Bhagavad Gita. Fue una experiencia maravillosa. Y donde empezamos a explorar las metáforas contenidas en el capítulo 1 de la Bhagavad Gita. Y yo pensé que vamos a hacer como un capítulo cada mes y en 18 meses ya, listo. Pero no, exploramos solo 7 versos hoy. 7 versos de 47. solo por el primer capítulo, porque es tan rico, es increíble las enseñanzas de los maestros sobre todos los detalles, porque hay un caballo blanco, porque vamos a utilizar este nombre y no este nombre, todo es significado y todo es una ayuda para entender nuestras fuerzas psicológicas y espirituales internas. Es por eso que es tan raro esta interpretación. No hay otras tradiciones que explican la Bhagavad Gita con tantos detalles de la batalla interna y cuáles son las estrategias para ganar esta batalla con la práctica del kriya. Y bueno, eso me inspiré mucho y ahora quiero compartir una otra metáfora. Vamos a visitar otro cuento de hadas, como lo hicimos hace un par de meses. Vimos hablando de un cuento de Andersen, El Ruiseñor. Ahora vamos a hablar de un otro cuento de Andersen que todos conocen. Y vamos a ver si podemos sorprendernos con una nueva lectura de este cuento. Es La Pequeña Sirena. Todos la conocen gracias a Walt Disney, que la cambió totalmente.
La original es Samuel, ¿no?
Gracias, Florencia. Empezamos con el final.
Bueno, toda la metáfora se entiende igual. Que fue mucho cuando fue chiquita, fue una gran angustia para mí. Sí. Vi la original, ¿no? La de Disney.
Sí. Parece una historia muy triste, como el Ruiseñor también. Al final, el emperador va a morir, pero. No, son historias de, como yo le expliqué el otro día, los cuentos de hadas no son escritos por un autor que se llama Andersen o los hermanos Grimm o Charles Perrault, no, son tradiciones orales que se pasaron por siglos y siglos hasta que una persona, un colector le da una forma, ¿ok? Escrita, pero son cuentos que nadie sabe de dónde viene, de cuál cultura, de cuál país, porque se viajaron, muchas de estas historias viajaron. Un cuento es como un pájaro que va a volar de un país a otro y cada vez que va a aterrizar en un nuevo país, el pájaro va a nutrirse de los alimentos locales, entonces algo va a cambiar en su plumaje, en su apariencia, y es la historia de los cuentos, se volan estoy pensando en este cuento hoy porque es una historia de amor, ¿okay? Pero ¿de qué tipo de amor? Vamos a explorar eso para que la pequeña Flo Puede ponerse feliz. Por fin.
Por fin. Sí. 30 años. Sí. Te cuento.
Entonces, para resumir la historia, en el reino del océano, regido por un rey, que es un reino maravilloso, fluido, luminoso, con tantas sensaciones y poderes sutiles, vive el rey con su madre y con sus seis hijas, y las que son las seis sirenas. Y la característica de las sirenas es que no tiene una alma inmortal, pero tiene una vida muy larga, 300 años. Pero al fin se disuelven en el agua, y es, no hay evolución, ¿okay? para las sirenas. Las sirenas tienen el permiso de su padre de subir a la superficie para ver el mundo afuera cuando llegan a la edad de 15 años. A partir de 15 años pueden mirar y aprovechar de la belleza del mundo superior, el mundo de los humanos. Entonces, cada sirena está muy emocionada y esperando su cumple de 15 años, Ariom, para tener esta posibilidad. Entonces, una por una, las sirenas van a llegar a la edad de 15, van a pasar su día en la superficie, y cada van a regresar a la noche y contar a sus hermanas y a su padre y a su abuela que vieron. Y cada sirena va a describir un mundo encantador. Por una sirena, el encanto de escuchar las palabras de las personas, porque se acercan de las ciudades, y escuchan. O el sonido de las campanas, o el tránsito. Para ellas es extraordinario. Eso era la primera sirena. La siguiente sirena, cuando va a cumplir 15 años, ella va a descubrir un mundo de una belleza visual extraordinaria. El verde de los bosques, el plumaje de los pájaros, las colores de las flores. Y va a contar todo eso a sus hermanas, que están muriendo de paciencia de cumplir 15 años para ir. La próxima va a descubrir un mundo de una sensualidad extraordinaria. Y de esta manera las cinco primeras sirenas van a subir a la superficie y todas van a tener una experiencia maravillosa. Y después pueden continuar, y casi cada día por un rato van a ir a la superficie y acercarse un poco del mundo de los humanos. Pero después de un rato todos se cansan, y van a regresar y no van a visitar más el mundo humano. No es tan interesante, es un poco seductivo al principio, pero después no es tanto interesante. La última, la más joven, la sexta sirena, está esperando su cumpleaños, por fin va a subir, y ella va a ver, la primera cosa que va a ver es una gran nave, y donde hay aparentemente una fiesta, hay música, hay personas que están bailando, ella está mirando, y va a ver un joven, el príncipe, y va a enterarse que es su cumpleaños también, este día. Y los dos van a verse, ¿ok? Él no va a entender que está mirando, ¿ok? Entonces no va a hacer una impresión, ¿ok? Pero ella está mirando en sus ojos. ojos negros, y eso va a darle una sensación increíble. Ella se enamoró en este momento de él. Pero ahora va a subir una gran tempestad terrible y el barco va a romperse contra las rocas y todos van a hundirse. La sirena al principio está feliz porque ahora su príncipe está entrando en su mundo, ¿okay? Pero muy rápidamente va a darse cuenta que él va a morir. Entonces ella lo subió a la superficie y lo trae en una pequeña playa, y va a salvar su vida. Y va a regresar en el agua, pero esperando para ver si alguien va a salvarlo o no. Esta pequeña playa era cerca de un convento. Y en un momento ella va a ver una jovencita saliendo del convento y que va a encontrar este príncipe que está desmayado, sin conciencia.
Sí, desmayado.
Y va a rescatarlo y salvarlo y traerlo con la ayuda de otras personas al convento. Entonces, satisfecha que su príncipe está salvado,
sí,
ella va a regresar en el océano. Y todos sus hermanas van a preguntar, ¿cómo fue tu cumpleaños? ¿Qué viste? Pero ella no, es demasiado secreto, y no va a decir nada. Está feliz y triste a la misma vez. Feliz porque encontré el amor y triste porque no puede vivir con este amor, ¿okay? Y como saben, cuando tenemos un secreto muy importante en su corazón, a un momento queremos compartirlo. Entonces ella va a empezar a compartir qué pasó a una de sus hermanas. todos están muy compasivas, y sorprendidas que ella se enamore con un humano, pero bueno, es su hermana, la aman profundamente. Y al final, una de las hermanas va a mencionar que hay una manera de ir y de vivir en el mundo humano, porque ahora es el único deseo de la sirena, es de reencontrar su príncipe. Pero por eso ella debe vivir en el mundo humano, que es imposible por una sirena. Pero una de sus hermanas mencionó que hay una bruja del océano, que tiene una poción mágica,
sí,
que puede ayudar. Entonces la sirena va a visitarla y la bruja se ríe de ella porque este deseo tan estúpido de estar con un ser humano. Lo tiene todo el océano, y vos es la hija del rey. Pero bueno, ella está tan determinada que la bruja va a decir, ok, yo tengo este filtro, poción mágica, pero eso va a costarte. Tú debes darme tu voz. Entonces la sirena acepta. Y la bruja le dijo, esta poción, vas a tomarla y vas a transformar tu cola de pez en dos piernas. Pero tú vas a sufrir muchísimo. Cada vez que tú vas a pisar, tú vas a sufrir como si estás pisando en cuchillos. ¿Okay? Pequeña flor, tan tierna.
Me compenetro.
Sí. ¿Te acuerdas de tu experiencia?
Sí.
Pero la sirena acepta todas las condiciones, va a entregar su voz. Y la bruja le dijo: la única manera que tú puedes sobrevivir, ¿okay?, es si el príncipe va casarse contigo, va a enamorarse y casarse contigo. En este momento, sí, tú vas a volverte una persona humana con una alma inmortal, porque eso era la idea. Si no, vas a morir, ¿eh? Y no vas a, y nunca puedes regresar en tu estado anterior de sirena. Entonces es muchos sacrificios y por una posibilidad que no es tan cierta. Pero la sirena va a aceptar todo, ¿eh? Y va sin decir nada a sus hermanas o a su padre, van a ir y tomar la poción mágica. Y el dolor es tan intenso, ¿eh? Que va a desmayarse y va a encontrarse en la playa. Y el príncipe va a encontrarla. Ahora es como el reverso, ¿eh? Y va a salvarla, esta desconocida, ¿eh? Tan hermosa, y él va a llevarlo a su palacio, cuidarla, ¿sí? Y tratarla como su mejor amiga, como su hermana, pero no está enamorado de ella. Ella sí está, pero ella no tiene voz, no puede explicar. Que ella lo salvó la vida, por ejemplo, y que porque el príncipe nunca olvidé esta mirada, ¿eh? Pero es una memoria muy confusa, no reconoció que era ella, sí. Y la ex sirena descubrí que ahora tiene esta nueva relación, ¿eh? Que no pensaba que iban a tener, que son como hermanos, ¿eh? Muy linda relación, pero de amistad, ¿eh? Y el príncipe va a confiar a ella todo, ¿eh? Y va a traerlo en todos lados, viajan juntos, ¿eh? Y la sirena está esperando que un día él va a reconocer, va a enamorarse, porque si no, ¿eh? Ella va a perder su vida sin alma eterna. Y un día ella va a recibir unas noticias terribles. Es que el rey, ¿eh? El padre del príncipe, decidió que es la edad por su hijo de casarse. Y él eligió una princesa de un otro reino, ¿okay? Para hacer una alianza. Y tan emocionado, el príncipe va a compartir todas esas buenas noticias con su mejor amiga, sin darse cuenta que está matando su corazón, ¿okay? Y él va a invitarla, ¿eh? A participar a la gran fiesta como su testimonio, ¿cómo se dice? Testigo, sí. Es una gran fiesta en la nave real. Y entonces la pobre sirena debe estar la testiga de todo eso, ver su amor ahora casado con una otra, y que realizó que ella perdí todo. Okay, perdí su amor, perdí su oportunidad de ser humana y perdí la oportunidad de tener una alma. Okay. Y perdí la posibilidad de regresar como sirena con 300 años de vida. Ahora perdí absolutamente todo. Ella está muy deprimida, muy triste, ¿eh? Y mirando el mar, ¿eh? en el puente, se dice, del barco. ¿Sí? Y va a ver sus hermanas surgiendo, ¿eh? Emergiendo. Todas sus hermanas ahora tienen corto el pelo corto, porque sacrificaron su lindo pelo a la bruja para tener un remedio para salvar a su hermana. Y su padre está aquí también, ¿eh? Y mirándola con, y su abuela, toda su familia está aquí mirándola con mucha tristeza. Y sus hermanas van a decir, no te desesperas, hay una solución. Nosotros sacrificamos nuestro pelo para pedir a la bruja un remedio. Y le dicen, eso es un cuchillo mágico. tú debes clavar, ¿sí?, el corazón del príncipe, y la sangre que va a salir, que va a caer en tus piernas, va a transformar tus piernas en cola de nuevo, y tú vas a regresar y vivir con nosotros. ¿Okay? Entonces lo lanzaron el cuchillo, ella va a agarrarlo, esperar la noche, entrar en el cuarto donde está su príncipe y su nueva esposa, y no puede matarlo. Entonces va a lanzar el cuchillo, ¿okay?, a mirar una última vez su amor perdido, y va a lanzarse en el océano, sí. Esperando que ahora va a disolverse como una burbuja de agua y nada más. Pero algo raro pasó. En lugar de volverse como océano, como burbuja, como nada, ella no está cayendo en el océano, está subiendo, subiendo en un otro mundo, un mundo del aire, y está recibida por seres muy sutiles, muy amorosos, y se descubre que tiene alas ahora, se vuelve un ángel, no entiende qué está pasando, ¿eh? Y los ángeles lo revelaron que por la pureza de su corazón y su sacrificio total, ¿okay?, ella no alcanzó a regresar a su estado anterior, no alcanzó a volverse ser humano, pero alcanzó al mundo superior de los ángeles. Fin de la historia. No, es una historia triste. Es divino. ¿Y qué podemos aprender con nuestra vida de este cuento? Porque es una lección, es una guía, ¿eh?, de algo. Vamos a ver qué piensen de esta historia. Esta historia de amor. El tema, ¿eh?, de esta historia, el tema principal, ¿qué es?
La entrega, el deseo. No, la entrega.
¿Sí?
No, el egoísmo.
¿Qué es el deseo principal de la sirena?
El amor, de su amado. O de ser humano. Tener pies.
¿Cuál es la característica de las sirenas?
Que no tienen alma.
Exactamente. Es la búsqueda de tener una alma inmortal. Tiene una vida larga, tiene un reino maravilloso, pero falta esta parte. Sus hermanas están contentas con eso, pero la sirena no. Aparentemente, ella está buscando el gran amor de su vida, un príncipe, ¿eh?, una historia clásica, pero no se casa al final. No. Ella no va a conseguir su hombre ideal, ¿eh?, porque ella está buscando algo diferente. Un amor supremo que demanda de sacrificar todo. Claro. Sin ninguna reserva, ¿eh? Es esta historia. La historia de la entrega total, ¿sí? Sin esperanza, porque él no piensa que si voy a sacrificar eso, voy a conseguir eso, no. Es el opuesto. Ella recibe siempre los mensajes y la guía de los otros que tú vas a perder eso, vas a perder todo. Y en el último momento, cuando hay la última tentación, tú puedes recuperar tu estado anterior, pero hay que matar tu amor humano, ella va a rechazar eso, ¿no? En el nombre del amor no puede hacer eso, aunque eso significará quizás nunca tener una existencia, nunca tener una alma. Es este acto supremo que le da la vida eterna al final. Eso es nuestra historia, porque todos empezamos en un, líquido, en un medio líquido. Todos somos una sirena al principio. Nacemos en el líquido amniótico, uh-huh. En el mar interior de la mamá. ¿Eh?
Uh-huh.
En francés es muy interesante porque el mar es la mer y la madre es la mer.
Sí.
Nacimos en la mer de la mer. Y entonces todos nos encarnamos en este primer mundo, ¿okay? Que es un mundo bien protegido, ¿okay? Hay solo dulzura, fluidez, nutrición, hay ninguna responsabilidad, recibimos todo en este primer, es un mundo perfecto del punto de vista del pececito, de las sirenas ordinarias, pero nuestra sexta sirena no es una sirena ordinaria. ¿Qué pasó con las primeras cinco sirenas? Todos están fascinadas por un aspecto de la vida humana. Cinco sirenas, cinco sentidos. Una está fascinada por lo que va a ver, otra por lo que va a escuchar, otra por la sensualidad. Y son fascinadas, pero no es suficiente para tener un deseo de evolución, de tener una alma eterna. ¿Okay? Entonces van a quedarse en su estado de conciencia líquido, ¿eh? Uh-huh. Donde no hay esfuerzo, no hay evolución tampoco. Pero la sexta sirena, el sexto chakra, ¿eh? Él ya está buscando algo radicalmente diferente, ¿eh? No está satisfecha con este estado tan fluido, acogedor, ¿eh? Lindo, donde no hay problemas, ¿eh? Las tempestades son en la superficie, en el fondo del océano, y nunca hay una tempestad. Pero ella es una buscadora, ¿okay? Y la primera cosa que va a encontrar en la superficie del océano son los ojos, ¿eh? Penetrantes, negros de un príncipe, que le da una nueva inspiración de vivir algo a un mundo, en un mundo superior. Entonces ella va a aceptar de sacrificar todo de sus confortes, incluso su voz, ¿eh? Su poder de expresar, ¿eh? Y su posibilidad de mantener una vida larga por la oportunidad de quizás, no es garantizado, quizás volverse humana. Entonces es un gran coraje, ¿eh? Es una separación radical de su familia, de su mundo, de su vida, y quizás, sí, de su posibilidad de sobrevivir. Pero eso es la característica de un buscador, ¿eh? Es, la vida de un buscador es una vida de separaciones constantes. Es lo que vimos hoy en la clase del Bhagavad Gita, ¿eh? Que un buscador como Arjuna, por ejemplo, al principio no quiere separarse de su familia, de sus amigos, de sus gurús, de todo eso, y rechazo de luchar, ¿okay? La sirena que tiene esta fuerza espiritual extraordinaria, muy rápidamente va a entender cuál es el desafío y aceptarlo, ¿okay? Y ella va a entrar en un mundo, el segundo mundo, el mundo terrestrial. Ahora es el nacimiento, ¿okay? Es la separación de tu primer estado. El nacimiento para los seres humanos, como lo sabemos, ¿eh? Es una separación violenta, es un trauma. Hay personas que nunca se recuperaron de este trauma. Por eso que hay tantos psicoterapeutas. Sí. Y ella va a sufrir muchísimo. Cada vez que va a pisar, ¿eh? Son como pisar en cuchillos. Y no puede expresar qué está pasando. Y no puede decir al príncipe que es ella que lo salvó la vida. Porque el príncipe está inconscientemente buscando esta persona. Y él va a equivocarse. Es un detalle que me olvidé de mencionar. Cuando su padre va a elegir la princesa, ¿okay? La princesa era la joven que era en el convento. Después salió del convento, ¿eh? Y porque muchas veces ponen las princesas en el convento, sí, para recibir una buena educación. Sí. Y cuando él va a encontrar la princesa la primera vez, va a reconocer sus ojos, porque él era desmayado.
Sí.
Y no vi la sirena. La primera persona que él vi cuando abrí sus ojos era la joven del convento. Entonces él ahora piense, ah, yo encontré esta persona que estuve buscando, ¿eh? Y eso es de nuevo un sacrificio terrible, una amargura terrible por la sirena. Pero ella se queda fielmente con su gran amigo, ¿okay? Y en el último momento, cuando hay esta tentación terrible, ¿eh? Si tú puedes recuperar tu vida de 300 años, tú puedes regresar en tu familia, tú puedes recuperar tu estado fluido sin problemas, ¿eh? Pero tú debes matar, ¿ok? Era un acto completamente contra el Dharma y contra tu corazón. Ella lo rechazó y pensé que ahora es el fin de su historia, ¿eh? Que perdí absolutamente todo, y en ese acto gané todo. Eso es el reverso divino, ¿sí? Y alcanzar el mundo superior es la historia de la trascendencia, ¿sí? Y esa es la historia de la Bhagavad Gita, es la historia de Vedanta, es la historia de todas búsquedas espirituales. En la Bhagavad Gita, el Señor Krishna explicó a Arjuna que el Vyoga va a llevarte al yoga. Vyoga significa separación. Que a través de la separación tú vas a alcanzar a la unión. Parece como una paradoja, porque con el uso del prefijo vi, la palabra yoga, que significa unión, se transforma en desunión, en separación, ¿okay? Y es una expresión muy mística, muy, muy extraña del Señor Krishna, diciendo que el yoga va a llevarte al yoga. Y con este tipo de entendimiento, cuando leímos el cuento de la pequeña sirena, ahora entendimos que sí, la vida del buscador espiritual es una vida de separaciones, gradualmente, separación de todo lo que es familiar. Cuando hay una separación con una familia, no significa que debemos rechazar nuestra familia, es rechazar lo que es familiar en nuestra conciencia, nuestros hábitos, nuestro ego. Eso es la familia, nuestras maneras equivocadas de pensar. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, yo no vino para hacer la paz, yo vino con una espada para separar las familias, para poner hijo contra padre y hija contra madre. ¿Eh? ¡Wow! ¿Eso es el buen pastor? No es el Jesús que yo esperaba. Pero él está hablando de esta manera tan radical, ¿eh? Porque está haciendo una revelación que solo los buscadores educados pueden entender. Es que Él nos ayudó a separarnos de todo lo que nos impide de unirnos con Dios. Y es todo lo que es demasiado familiar, es el ego. Los pensamientos, las imágenes, las etiquetas, los apegos, ¿eh? Todo eso. Entonces, la vida del Maestro, la vida de Jesús, ¿eh? La vida del Guru, es de ayudarnos a hacer estas vi-yogas, separaciones. la princesa, la sirena, lo entendí intuitivamente, uh-huh. ¿Ok? Por eso que tenía un poder espiritual extraordinario, ¿eh? Y fue guiada por su intuición, sufre mucho, ¿ok? Pero sigue con su fe, que eso es el camino y no hay otro camino para mí. Nunca ella desea regresar a un estado anterior, aunque es, significa confort, seguridad, larga vida, todo eso. No, para ella no es algo que puede contemplar. Ella es solamente este movimiento ascensional. Linda historia, ¿eh?
Ay,
no es la versión de Walt Disney, no. ¿No? Obviamente.
Pero ¿y es la versión? Porque yo no
me es la versión original del cuento de Andersen.
Sí.
Los cuentos de Ada raramente tienen un final feliz. Eso es la transformación de la época victoriana. Porque en la época victoriana, bajo el reino de la reina Victoria,
sí,
los británicos empezaron a despertar un gran interés en los cuentos de Ada y los cuentos de otras tradiciones. Empezaron a leer historias de la India, de China, de,
sí,
pero con la moralidad súper pesada, ¿eh? De la época, la sí, famosa moralidad victoriana, ¿eh? Empezaron a transformar las historias.
Sí.
¿Eh? Y tenemos aquí en la pared un ejemplo maravilloso. Mira detrás de ustedes. Eso es un juego vedántico que existe por miles de años para enseñar, ¿eh? Es una matriz para enseñar la evolución del alma. A través de, desde el punto del nacimiento, que es la casilla número uno, hasta la conciencia cósmica, 68. ¿Okay? Y hay maneras de subir, como es un atajo, ¿eh? Y maneras de caer, los serpientes. Y eso fue un juego que los misioneros británicos descubrieron en la India, lo importaron y lo transformaron en este juego de niños que se juega hasta hoy, que es escaleras y serpientes y caídas, sí, ¿eh? Es un juego muy popular en todo el mundo. Eso es un ejemplo de que la época de la moralidad victoriana empezó a hacer cambiar el final de todos los cuentos para satisfacer su cultura y su manera de pensar, y los juegos místicos. Entonces, después hay Hollywood, Walt Disney, que utilizaron eso y ponieron más happy ending, porque eso es la cultura protestante de los Estados Unidos. Siempre una historia, una película o cualquier cosa debe tener un happy ending. Pero en los cuentos originales raramente había un happy ending, porque eran un mensaje místico de sacrificar algo para alcanzar algo eterno. Entonces, si nos interesamos en estos cuentos, por favor, no se confíen en la versión Hollywood o la versión Walt Disney. Son completamente falsas, pero...
Tergiversados.
¿Ah? Esta palabra.
Difícil.
Sí, difícil. Y buscan la versión original, ¿eh? Y van a ver el cuento de Ceniciendas, muy diferente, y había muchas historias de muerte, por ejemplo, es lo que mencioné hoy en el curso de la Bhagavad Gita, cuando hay historias de asesinatos, de muerte violenta, en este tipo de literatura sagrada o de cuentos místicos de sabiduría, eso se refiere a qué está desapareciendo en nuestra conciencia. ¿Okay? Pero los victorianos no soportan en la historia que piensen que es por niños, pero no, no era para niños, para asustar a los niños. Entonces no cambiaron el final de todas las historias y perdieron el mensaje, pero completamente. Entonces, rescatamos las historias sagradas, construimos un movimiento. Eso es de nuevo el regalo del Kriya Yoga. El Kriya Yoga nos aprendí a mirar la vida de otra manera. Baba nos comentó, en esta vida todo es metafórico. No solamente los libros, las historias, los cuentos, los poemas. Todos los aspectos de su vida es metafórica. Es una metáfora por algo mucho más profundo que está pasando, mucho más suprasensible. Hay ondas, hay energías, hay movimientos sutiles del espíritu que está trabajando en este mundo. Y lo que está pasando en nuestra vida es una metáfora, es una llamada, es una invitación a prestar atención a algo muy profundo que está pasando. Nada es por el accidente, nada. Entonces, cuando meditamos, cuando practicamos el Kriya, cuando practicamos la lectura metafórica de las escrituras, gradualmente nuestra visión va a ampliarse. Vamos a reconocer las señales y vamos a vivir feliz. Porque ahora, en lugar de reaccionar a lo que está pasando, es solo amor, es solo gratitud. Gracias, Espíritus Supremo, para mostrarme cuál es el plan. Y empezamos a colaborar con el plan en lugar de luchar. Luchamos por ignorancia. Y eso es el estrés, eso es la miseria, eso es el conflicto, la enfermedad. En el Antiguo Testamento, Dios está hablando a través de un profeta diciendo: mis hijos están muriendo por ignorancia. Ese es el padre, ¿okay? Muy preocupado, que tiene un corazón tan tierno, desesperado de ver que sus hijos están muriendo solo por ignorancia. Por eso que él mandó muchos profetas, nos da muchas oportunidades, muchas pistas, señales, metáforas. Pero si no hay una clase de sacerdotes, de monjes, de maestros que pueden revelar a la gente estas metáforas, morimos de ignorancia. Las religiones nunca valorizan el rol del maestro, valorizan siempre el rol del administrador de una institución, y de un maestro nunca. Es el opuesto, lo persiguieron, lo echaron en el cárcel, como San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero un buen administrador que puede recaudar fondos y construir grandes templos, iglesias, y sí, eso es. Y gradualmente la voz de la sabiduría desaparece de las instituciones. Y ahora son negocios, son hombres de negocio que están manejando las instituciones. Y eso no es mal. No hay que desesperar, sino que ponerse triste. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para ayudarnos a despertar discernimiento y no aceptar todo con fe ciega. No es porque alguien tiene una ropa blanca o un vestido naranja o una barba o que es un representante de la sabiduría. No necesariamente, puede ser, pero quizás es solo un disfrazo, un hábito. Entonces, eso es la ayuda de Dios por los buscadores. Jesús nos dijo, cuidado, yo voy a mandarlos muchos profetas falsos, disfrazados, lobos disfrazados
de ovejas.
De ovejas. Y no hay que lamentarse, ay, no es justo, ¿por qué nos mandaste lobos? Para abrir nuestros ojos. Es la única manera de encontrar la verdad, es de tener este viveka, se llama, discernimiento espiritual. Saber qué es falso y qué es real. Y eso vamos a encontrarlo en toda nuestra vida. Siempre vamos a tener estas dos opciones, ¿ok? Y lo que está pasando ahora en el mundo político y en el mundo de los medios es muy interesante, porque más y más utilizan lo falso. El falso ahora es el new normal.
Sí. La posverdad.
Esa esa nueva. Sí, me parece noble. Ahora así es, un nuevo movimiento filosófico. Después del postmodernismo, ahora es la posverdad. Ah, la verdad es tan antigua. Aburrido. Sí, aburrido, sí. Paso de moda. Entonces, sí, es realmente interesante qué está pasando. Los norteamericanos no tienen ningún discernimiento, cero. ¿Okay? Yo leí recién una entrevista muy interesante, porque hay mucho, fake news, noticias
falsas,
manipulación de otros gobiernos, Rusia, por ejemplo, Corea, China, etcétera, a través de las redes sociales. Cada gobierno está haciendo su propaganda, y con los efectos que conocemos. ¿Okay? Y hay un país que tuvo la decisión de educar la población sobre qué está pasando. Es Finlandia. ¿Finlandia? Sí. Porque ellos descubrieron que también sus redes sociales y el internet estaba totalmente invadido por propaganda de Rusia, porque son muy cerca de Rusia. Rusia está tratando de, bueno, de dominar el mundo ahora con esta nueva arma. Son muy eficaces. Entonces descubrieron que sí, todo está infiltrado con estas fake news, páginas internet falsas, páginas de Facebook falsas, propaganda, chismes, rumors, ¿cómo se dice?
Sí.
Que tenía consecuencias catastróficas. Había movimientos sociales, rebeldías, odio totalmente imaginario contra esta parte de la población que dijeron en los medios son los nuevos peligros. Y las personas los atacaron. Entonces Finlandia era en la gran crisis. Y el gobierno tuvo la decisión de hacer un programa nacional en todos los colegios, todas las escuelas, todas las universidades, de educar a la gente, de evaluar la veracidad de la información que reciben. Era un programa nacional. Y contrataron expertos de los Estados Unidos. Porque hay expertos que se dedican la vida a educar, y estos expertos todos fueron en la Finlandia, y había un periodista de Inglaterra muy curioso que va a ir a visitar Finlandia a ver qué está pasando, y va a ver que todos los expertos que están ayudando el gobierno son de Estados Unidos. Entonces va a preguntar a los expertos, ¿por qué están acá? ¿por qué no están ayudando a su país? Y los expertos dijeron, porque nadie nos contactaron en nuestro país. No importa. Es el new normal. Entonces, es para mostrar que hay maneras. Y que viene a través de la educación. ¿Okay? Y ahora, después de muchos meses, hicieron un nuevo análisis de cómo el comportamiento de las personas, la agitación social, los conflictos, todo se
está mejor.
Mejorando muchísimo. Porque ahora las personas saben leer con una mente crítica, tiene un discernimiento. Es un aprendizaje. Es algo que todos podemos aprender, pero debe tener una voluntad de educación nacional. Y eso es un tema que va a venir más y más urgente en todos los países. Es el nuevo gran desafío. Okay. Un país está mostrando el camino. Okay. Vamos a ver si van a seguir o no. Pero a nivel individual es algo que debemos hacer también. Aprender a evaluar. Tantas veces yo estoy mirando los mensajes que pasan en el grupo WhatsApp. Personas sin pensar, mira, esta cosa tan horrible, tan injusto, y van a pasarla inmediatamente al resto del grupo. Y siempre yo voy a decir, verifiquen la fuente. ¿Okay? Casi siempre era falso. Casi siempre. Ah, perdón, familia. Bueno, toma el hábito de verificar antes de pasar, ¿ok? Esta contaminación. Sí, exactamente. Pero es un aprendizaje, ¿ok? Y no es tan difícil.
Adiós. La doctrina es ideal para eso.
Sí. Lo más fácil a hacer es, vas a recibir una noticia de algo que te parece muy urgente, importante, injusto, un escándalo. Inmediatamente entra en tu motor de búsqueda favorito y pone esta palabra con la palabra falso y vas a ver los resultados. E inmediatamente tú vas a ver que era falso, porque no es la primera vez que este chisme va a circular. Es tan fácil, en 2 segundos puedes averiguar. Y hay sitios internet ahora que se dedican a exponer las, se llaman urban legends, leyendas urbanas.
Sí.
Y si tiene una duda, consulta este tipo de sitio y vas a descubrir muy rápidamente. De esta manera nos liberamos de esta manipulación. ¿Okay?
Claro.
Recuperamos la serenidad, la paz. El mundo no es es lo que nos presenta el internet o los medios o las redes sociales. Eso no es el mundo. Es la proyección colectiva del tamas. Recuperamos la paz y la compartimos con nuestros amigos, familia, niños, especialmente a los niños. Si los gobiernos no quieren educarnos, bueno, nos educamos y nos dedicamos a eso. Gracias, pequeña sirena.
Sí.
Eso viene de la sirena.
Sí.
Una cosita más sobre la historia de la sirena que me vino en la cabeza. Es que en la tradición de la India hay un concepto un poco similar. No es una sirena, es un sireno. Había una mujer que estuvo orando que Dios les manda un hijo divino. Y tenía las manos en esta posición. Eso se llama Anjali. Y del cielo se cayó una gotita. Y caer en sánscrito se llama Pat. Y Pat cayó en el Anjali. Y nació Patanjali.
Ah.
Y él tuvo y él creció inmediatamente. pero él tuvo la parte superior como un ser humano y la parte inferior como un pez, la cola de un pez. Y el Patanjali es el famoso sabio, es una leyenda, una metáfora, obviamente, pero que tiene una historia interesante, porque Patanjali era el gran sabio maestro de tres disciplinas védicas, la gramática, el yoga y el ayurveda. Era un maestro de los tres: la expresión perfecta con la gramática, la salud perfecta con el ayurveda, y la mente perfecta con el yoga. ¿Y por qué tú estás representado? Si van a buscar en internet una imagen clásica de Patanjali, va a ver siempre la cola de un pez y la parte superior como un ser humano. Porque la cola de un pez es muy poderosa, puede propulsarse para subir. Es como la cola de o el cuerpo de la serpiente. Es el movimiento de la kundalini que nos propulsa arriba, que era la característica de la sexta sirena. Tenía esta fuerza espiritual. Entonces, Patanjali, el sireno, quizás. Gracias.
Gracias.